Iglesia, muy buenos días. Qué gusto verles nuevamente, qué gusto poder estar aquí con ustedes para exponer la palabra del Señor. Que sea Él en esta mañana quien nos guíe, quien nos anime, quien nos fortalezca, quien nos renueve nuevamente. Desde el inicio de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha realizado celebraciones, siempre ha tenido un motivo para celebrar. Y la primera celebración registrada y mencionada en la Biblia es la Pascua Judía, celebrada en memoria de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. La Pascua Judía se celebra en el mes de Nisán. Nuestro tiempo de hoy comprende el final del mes de marzo y parte del mes de abril, casi todo. Este año, por ejemplo, en el 2025, inició el 30 de marzo y terminó justamente el 29 de abril. Así que el hombre acostumbra a celebrar por todo. Celebramos por el nacimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y aquí hago un pequeño paréntesis para compartir. Tendremos un nuevo nieto. Dios nos ha bendecido, otro varón en nuestra familia. Celebramos el Día de la Madre. Justamente entramos a este mes donde la humanidad celebra esta fecha importante. También el Día del Padre. Y celebramos cumpleaños. ¿Alguien cumple hoy? Pero también celebramos nuestro aniversario en el caso de los casados. Es algo que espero que no vayan a olvidar los hombres. Así que el título de mi sermón para esta mañana es Tiempo de Celebrar. Así que vamos a Esdras, capítulo 6. Y voy a estar leyendo los versículos 16 al 22. Este es el pasaje que estudiaremos en esta mañana. Esdras 6, 16 al 22. Dice la palabra del Señor: los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos. Todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron de la Pascua para buscar al Señor Dios de Israel. Y por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Es totalmente evidente que nuestro texto trata de una gran celebración, porque era necesario que el pueblo de Dios recordara y celebrara y no olvidara la fidelidad de Dios. Ellos debían recordar la fidelidad de Dios, que produce gozo cuando el hombre retorna de la deslealtad. Esto es lo que pretenderé demostrar a lo largo del sermón. La fidelidad de Dios produce gozo cuando el hombre retorna de la deslealtad. Es lo que quiero que quede en sus memorias, en sus recuerdos el día de hoy. Y quiero argumentar esta verdad porque la fidelidad de Dios es uno de sus maravillosos atributos. Dios siempre ha permanecido y permanecerá fiel a su pueblo y a su pacto. Su fidelidad hizo que Israel se dedicara a la construcción del templo y finalmente lograra celebrar. Y esto quiero demostrarlo, quiero argumentar esto a través de 2 puntos, como son la consagración, los versículos 16 al 18, y la celebración de la fidelidad de Dios que produce gozo, los versículos 19 al 22. La consagración y la celebración. Así que podemos iniciar con nuestro primer punto, la consagración. Dice el versículo 16 que los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación. Esa dedicación es la misma consagración. ¿Pero a qué estaban dedicando esa celebración? A la casa de Dios. La dedicación de esta casa de Dios. Y aquí observamos estos grupos de personas que nos permiten deducir que el pueblo del Señor se reunió para celebrar la dedicación de este templo con alegría, para entender la importancia de la dedicación de la casa de Dios. Entonces, para nosotros ahora es necesario tener en cuenta el contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué hace referencia a los hijos de Israel? Este nombre está haciendo referencia o énfasis a su condición de pueblo de pacto. Dios solo había establecido su pacto con los hijos de Israel, con los hijos de Jacob, con las 12 tribus. Israel fue llevado cautivo a Babilonia debido a su infidelidad. Así que ahora ellos se habían involucrado en la idolatría y en la desobediencia a sus mandamientos. A pesar de que hubo muchas advertencias de los profetas, quienes les anunciaron que el exilio sería la consecuencia por la falta del cumplimiento a las instrucciones divinas que Dios había impartido para ellos. Dios los había instruido por medio de Moisés. Por eso, el reino de Judá fue conquistado por Babilonia. Los líderes y parte de la población fueron deportados a Babilonia como castigo por su falta de sometimiento a Dios. Los profetas ya lo habían advertido, ya les había dicho al pueblo de Israel. Y el exilio en Babilonia fue entonces un periodo crucial en la historia de Israel. Marcó un punto de inflexión en su relación con Dios y su identidad como pueblo. Pero la idolatría, la adoración de ídolos en lugar de Dios, fueron factores relevantes de la desobediencia de Israel. Israel no cumplió las leyes, Israel no cumplió lo ordenado por Dios, Israel provocó la ira de Dios y su castigo fue la cautividad en Babilonia. Los profetas como Jeremías y Ezequiel advirtieron al pueblo sobre las consecuencias de su infidelidad. Y asimismo era inminente la destrucción de Jerusalén. En resumen, el exilio de Babilonia fue una consecuencia de lo que tuvo que ver Dios por la falta de fe del pueblo de Israel. Estaba reflejada en la idolatría y la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué estaban desobedeciendo? Lo que Dios había ordenado en sus mandatos, en sus estatutos. Fue un periodo de castigo y purificación. Todo el pueblo, lo que le permitió reflexionar sobre su pecado y poder aprender del error de despreciar a Dios y reemplazarlo por dioses e ídolos que tuvieron allí cuando estuvieron en estas tierras. Sin embargo, los judíos, después de haber sido derrotados y llevados al exilio en Babilonia, finalmente regresaron a Jerusalén para reconstruir su ciudad y su templo. Pero no lo hicieron por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Porque Dios había movido el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Porque Dios siempre estuvo velando por ellos, como escuchábamos en la predicación anterior. Porque Dios es fiel a su pacto. Y eso lo podemos apreciar al regresar al contexto anterior. El versículo 15 del capítulo 6 nos permite ver que finalmente el pueblo había terminado de edificar el templo, esta casa de Dios a la que se referencia el versículo 16. Y por eso ahora tenían motivos y razones para celebrar. Tenían la oportunidad para reconocer y agradecer a Dios por su fidelidad. Tenían motivos para expresar su gratitud a Dios por haberles permitido reconstruir el templo. Tenían ahora el lugar sagrado que representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Tenían motivos para celebrar su unión como nación después de haber sido restaurados del exilio. Así que la culminación de la edificación del templo produjo efectos positivos para Israel. Habían demasiados motivos para celebrar con júbilo. Su restauración los había llevado ahora a la unidad, al reconocimiento de su pecado, a reconocer que se habían separado de Dios, Pero algo importante a recordar y tener cuidado ahora de cumplir el pacto. El templo sería ahora dedicado para la adoración a Dios. Y para esa dedicación, nos dice el versículo 17, y para la dedicación, para la consagración de esta casa de Dios, ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos. Habían ahora demasiados motivos. Y quizás para nosotros toda esta lista de animales que serían sacrificados parezca demasiado. Pero en realidad era poco. El número de animales que ellos estaban sacrificando era mínimo. Si nosotros lográramos comparar esto con lo que hizo el rey Salomón en su ofrenda a Dios, cuando culminaron también la construcción del templo, como escuchábamos en nuestra lectura inicial. Decía Primera de Reyes, y Salomón ofreció al Señor como sacrificio de las ofrendas de paz 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa del Señor, el rey, y todos los israelitas, 142,000 sacrificios, comparado con lo que hacía ahora el pueblo de Israel, 712 animales. Sin embargo, debemos resaltar la referencia a los 12 machos cabríos, 12 machos cabríos que fueron sacrificados porque están especificando la razón de la ofrenda. Fue una ofrenda por el pecado por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. A pesar de haber estado dispersados, ellos ahora apuntaban a la unidad del pueblo. Y eso indica que ellos estaban conscientes de su pecado y obviamente de su necesidad de fe, de tenerla en Dios. Eran conscientes de la fidelidad de Dios, de sus promesas. Reconocían la fidelidad de Dios al pacto de amor y de misericordia, como lo decía el Señor en Deuteronomio 7:9. El Señor ya les había advertido: reconozcan pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1,000 generaciones con ellos. A todos los que guardan sus mandamientos. Y ahora, después del exilio en Babilonia, habían entendido que debían dedicarse a Dios. Y por eso la necesidad de construir el templo. Por eso ahora la necesidad de tener un altar donde ofrecer sus sacrificios, como estaba escrito. Y así lo hicieron al regresar a Jerusalén. Espero que recuerden la predicación del capítulo 3, cuando ellos se edificaron y levantaron el altar de Dios de Israel y celebraron la fiesta de los tabernáculos. A pesar de la oposición de sus enemigos, Dios, en su fidelidad, les permitió terminar la construcción del templo. Así que, terminada la construcción de esa casa de Dios, ahora están llenos de gozo. Ofrecen novillos, carneros y corderos como ofrenda por el pecado, como una muestra de un acto de arrepentimiento y reconocimiento de los pecados del pueblo. Y al mismo tiempo, estaban en la búsqueda y la reconciliación con Dios. En la antigua cultura judía, el sacrificio era un acto clave en la relación con Dios. Los animales ofrecidos eran considerados santos y se consideraba que su sangre purificaba a los adoradores de sus pecados. La cantidad y la calidad de los animales ofrecidos era una señal de honor y respeto hacia el Dios de Israel. Nosotros igualmente debemos tener la humildad y el arrepentimiento necesarios para reconocer y confesar nuestro pecado. Buscar la reconciliación y el perdón por medio del Evangelio de Cristo. Debemos tener en cuenta que no podemos acercarnos a Dios con ofrendas materiales o sacrificios, sino ofreciéndonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Mis hermanos, no nos adaptemos a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de nuestra mente, verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Dios desea un corazón rendido y dispuesto. Así como el pueblo ofreció machos cabríos en agradecimiento y por el arrepentimiento, nosotros podemos ofrecer nuestras vidas al servicio de Dios. Podemos ofrecerle a Él nuestras luchas, pero también nuestras alegrías, como un verdadero acto de adoración a Él. De esta manera, el sacrificio de los israelitas no solo fue una ofrenda de demostración de fe sino también un acto de purificación y de reconciliación con Dios, de dedicación a Dios. Y la dedicación es la consagración a Dios. Eso requiere sacrificio, requiere reconocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Si no conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo, no podemos consagrar nuestros cuerpos a Él. Por eso, todo aquel que no conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo continuará en su idolatría, adorando a sus dioses, siguiendo a sus ídolos. La dedicación a Dios nos debe llevar a ofrecer sacrificios en nuestra propia mente, en nuestro cuerpo, para no ser atraídos por los placeres del mundo. Dios quiere sacrificios vivos, pero no literalmente como los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, sino una entrega total de nuestras vidas a Él, para que Él las use para su gloria. Ya no es necesaria la edificación de templos, porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que la presencia de Dios ahora habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios mismo habita en nuestro ser, entonces debemos estar llenos de gozo. ¿Por qué? Por la satisfacción y el gozo que produce el Espíritu Santo en sus santos escogidos. En Él estamos llenos del fruto de su Espíritu, llenos de amor, llenos de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, de dominio propio. ¿Para qué? Para estar separados de la idolatría. No importan las circunstancias por las cuales estemos atravesando. Israel estuvo esclavo 400 años, 430 años en Egipto. Y ahora viene de otro cautiverio, 70 años en Babilonia. Y Dios se mantuvo fiel al pacto. Los retornó a la libertad. Los trajo de regreso para que disfrutaran de su presencia entre ellos. Porque cuando el hombre retorna de su deslealtad a Dios, como sucedió en la gran mayoría de nosotros, entonces podemos disfrutar gozosamente de la fidelidad de Dios, presentando nuestros cuerpos como una ofrenda viva y santa, aceptable a Dios. Ese es el culto racional. Una vida de adoración y servicio a Dios que es lógica y coherente con su gracia y misericordia. Durante los últimos 15 años en esta iglesia, he visto llegar a muchos de su cautiverio con vidas destrozadas. Y Dios, en su fidelidad, les ha sostenido y les sostendrá hasta el final, porque les ha permitido construir nuevos templos para Él. Pero también he visto a otros abandonando a Dios, abandonando a su Hijo Jesucristo y a sus familias, por ir en pos de sus ídolos y dioses, por ir en pos de los placeres de la carne. Oramos y rogamos por nuestra iglesia, para que el Señor cuide de cada uno de nosotros y nos permita perseverar en nuestra carrera de la fe. Para Israel era necesario asegurar que el templo pudiera funcionar ahora adecuadamente como centro de la vida religiosa de Israel, y el versículo 18 entonces nos dice que asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Por eso se hizo la asignación de los sacerdotes en sus secciones. Por eso se asignaron a los levitas en sus clases, para que el servicio a Dios en Jerusalén pudiera llevarse a cabo de manera eficaz. El servicio a Dios es una forma de vida que implica dedicar tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere recursos. Para todos aquellos que tenemos esa responsabilidad de guiar al pueblo de Dios conforme a sus estatutos, conforme a su palabra. Lo que apreciamos es que los sacerdotes y los levitas se organizaron conjuntamente para servir a Dios en el templo de Jerusalén. Y eso significaba que el servicio a Dios requería actuar conforme a lo que estaba escrito en el libro de Moisés. Así que esto nos enseña que nuestro servicio a Dios debe ser conforme a lo que está escrito, como está escrito en su palabra, para que seamos impregnados en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra comunidad, impactando una nación. Ser organizados, mis hermanos, es parte esencial de la vida de familia, de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Esto permite que los creyentes estemos coordinados y trabajemos juntos como un solo cuerpo, pensando siempre en la extensión del reino, pensando y orando por los no alcanzados, pensando y orando por nuevas plantaciones. La falta de coordinación y de unidad dificulta que estemos sincronizados, planificando, supervisando y ejecutando lo que Dios nos pide. Es unidad, mis hermanos, lo que requiere Dios, no separados, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice Hebreos 10:25. Decía al inicio que tenemos celebraciones especiales y hoy no es la excepción. Celebramos la resurrección de Cristo. Por eso, la importancia de congregarnos como un solo cuerpo. La importancia de asistir a nuestras reuniones de asamblea como el día de hoy. Justamente es una diocidencia. Hoy nos reunimos, hoy nos congregamos como su pueblo en asamblea para tomar decisiones importantes, para reconocer a nuevos miembros que están llegando, adhiriéndose al cuerpo de Cristo. Y por esto quiero recordarles que es necesario que pongan en práctica el pacto de la iglesia, que ejerzan su membresía y su responsabilidad como miembro de la iglesia. No asistir, es decir, no me interesa la dedicación, no me interesa la consagración, no me interesa la consagración de esta casa de Dios, no me interesa saber tus decisiones, no me interesa conocer a tus nuevos escogidos. No me interesa saber que te mantienes fiel a tu iglesia. Es decir, tengo otros dioses, otros ídolos, tengo otras prioridades. Congregarnos nos permite conocernos entre miembros, supervisar nuestra fe, animarnos unos a otros, orar unos por otros, consolarnos unos a otros en medio de la aflicción. Ruego al Señor por todos los hermanos que hoy están atravesando momentos de dolor, momentos de angustia por diferentes razones, por la pérdida de un ser querido, como el fallecimiento del padre de nuestro hermano Julián Acosta, como la enfermedad de un hijo, como el sufrimiento de nuestros hermanos Alejandro y Jacqueline, que sufren por la salud de su hija Catalina, como la familia Churi, que vela por la salud y la vida de Violeta, cuidando y velando por la orfandad. Esta es la hermosura de los efectos del Evangelio. Estos son los efectos de la cruz. Nos dolemos cuando un miembro se duele. Nos dolemos cuando nos cuidamos unos a otros, confiados en la fidelidad de Dios. Mis hermanos, esto solo se logra y se practica cuando todos estamos unidos a Cristo. Cuando todos como sacerdotes tenemos la misma mente de Cristo. Porque todos hemos sido llamados a participar del sacerdocio de Cristo. Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Asimismo, los sacerdotes y los levitas lo sabían. Ellos sabían qué esperaba Dios de ellos. Ellos sabían cómo debía actuar ante Dios. Ellos recordaban la fidelidad de Dios cuando sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, a sus padres, a sus antepasados, y cómo los había traído ahora del rescate de Babilonia. Ellos lo tenían todo escrito en el libro de Moisés. Ellos sabían cuándo debían celebrar la Pascua. Nosotros tenemos igualmente la palabra inspirada de Dios. Tenemos la palabra en nuestras manos. Tenemos sus estatutos. Tenemos sus mandamientos. Tenemos lo que Él desea que hagamos como iglesia. Nosotros sabemos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Y como ellos sabían esa fecha especial, cuándo debían celebrar la Pascua, entonces finalmente habían llegado al tiempo de la celebración. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto, la celebración, al versículo 19. Ellos tenían escrito en el libro de Moisés, el Pentateuco, cuándo debían celebrar. Versículo 19 dice, los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Ese era el mes de Nisán, como lo había ordenado el Señor en Éxodo 12, versículos 1 al 6. El Señor había ya fijado en sus estatutos la fecha en que se debía celebrar y cómo debía celebrarse. Los desterrados finalmente celebraron la Pascua, recordando su regreso del cautiverio. Y la celebración de la Pascua no solo marcaba el retorno de la tierra hacia la tierra prometida, sino que también le recordaba su valiosa libertad y su territorialidad como nación. Ahora podían celebrar en su propia tierra, tenían su propio templo y tenían la certeza de que Dios estaba con ellos, porque Dios es fiel. El versículo 20 nos dice, pero antes de la celebración de la Pascua era necesaria la purificación de los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes y los levitas se purificaron juntamente como uno solo para asegurarse de que todos estuvieran limpios antes de ofrecer el sacrificio de la Pascua. La purificación era importante porque los sacerdotes y levitas eran responsables de la adoración y de los sacrificios en el templo. Su impureza impedía una adoración adecuada. Y asimismo, el cordero del sacrificio debía ser perfecto y sin defecto. Así como los sacerdotes y levitas se purificaron en unidad, nosotros también estamos llamados a purificarnos por medio de la obra redentora de Cristo. Esto lo hacemos para salvación, para caminar en santidad, separados de la impureza y de los sacrificios a los ídolos. Y una vez limpios, una vez purificados, mataron al cordero de la Pascua. ¿Para quiénes? Para todos los desterrados, los sacerdotes y los levitas. Versículo 21, vino esa gran celebración. Comieron la Pascua. Los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra, para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al Señor, Dios de Israel. Los que habían llegado del destierro, todos los que se habían aportado a la impureza, de las inmundicias de la idolatría de las naciones, eso se refiere a aquellos judíos que habían regresado del exilio babilónico, pero que se habían mantenido en su fe en Dios, que no se habían contaminado con las prácticas paganas, no se habían contaminado con las idolatrías de las naciones vecinas. Esta separación y consagración a Dios les permitió volver a unirse a Él para buscar del Señor, para buscar de Dios, el Dios de Israel, para poder disfrutar de su compañía, para poder disfrutar de sus bendiciones. Pero no solamente comieron la Pascua, sino que con gozo, llenos de júbilo, celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 22. Por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llevado llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Siria. La fiesta de los panes sin levadura, que siguió inmediatamente a la Pascua, era para recordar la rápida salida de los israelitas de Egipto. Ese era el motivo por el cual ellos celebraban, recordando. Los panes sin levadura enfatizan la pureza y la libertad. Consumían el pan sin levadura como un símbolo de la rapidez de su partida y como un recordatorio en sus mentes de la necesidad de eliminar la levadura de la malicia y de maldad en sus vidas. Era la forma de conmemorar la salida apresurada de los israelitas de Egipto. Recordar que habían sido liberados de la esclavitud. A nosotros nos recuerda la liberación de las ataduras del pecado. Nos recuerda que ahora estamos en la búsqueda de la justicia de Dios. Mis hermanos, los judíos celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cuál era la razón de su celebración? El pasaje es muy claro, tiene un porqué.
porque el Señor los había llenado de regocijo. El Señor los había llenado de gozo, un gozo que solo proviene de Él. Estaban llenos de gozo porque el Señor había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para animarlos a la obra de la casa de Dios en Israel. Y esta celebración solo podía verse reflejada en el gozo y la emoción intensa expresada a través de expresiones de alegría, porque Dios estaba nuevamente con ellos. Recordaban la necesidad de apartarse de la vida vieja de cautiverio. Necesitaban recordar que ya habían salido de la esclavitud, la necesidad de vivir una nueva vida de pureza, de verdad y libertad. Porque Dios, en su fidelidad, les había hecho libres para que le glorificaran a Él en el nuevo templo. Y eso me recuerda a la frase del pastor John Piper en su libro Deseando a Dios. Dios se glorifica más en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él. En pocas palabras, Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Por lo tanto, si glorificar a Dios es nuestro mayor anhelo, encontrar gozo y satisfacción en Él debe ser nuestra búsqueda deliberada, constante y absorbente. La mayor gloria de Dios se encuentra en el gozo y la satisfacción que experimentamos al vivir para Él. La gloria de Dios se refiere a su belleza, a su majestad, a su poder. En esencia, la gloria de Dios se manifiesta cuando eres reconocido, alabado y honrado por su grandeza. Mis hermanos, si no alcanzamos la plenitud del gozo en Dios, no lo glorificamos como Él merece. Si todos estamos llenos de gozo en Dios y en su Hijo Jesucristo, entonces esto nos permite recordar una vez más que es tiempo de celebrar. Y celebrar como una forma más de recordar. Recordar la fidelidad de Dios, de que Cristo es el Cordero de Dios, que su muerte en la cruz, su sacrificio perfecto de amor y de redención para expiar los pecados de todo aquel que crea en su muerte y que crea en su resurrección. Esto nos lleva a nosotros a celebrar la Santa Cena, mis hermanos. Recordando que, igual que los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, Cristo ofreció su vida como una ofrenda por los pecados. Todos nosotros aquí debemos mirar hacia nuestro interior y reflexionar cómo nos encontramos, cómo estamos ante Dios. Si realmente hemos sido limpiados por la sangre del Cordero para el perdón de nuestros pecados, o si aún, por causa de nuestro orgullo, continuamos cautivos por el pecado, sumergidos en los deleites de la carne y separados de la cruz. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? El Señor ha brindado a su iglesia la autoridad para confirmar quiénes han sido rescatados del cautiverio del pecado, quiénes han sido apartados de la impureza, limpiados con la sangre del Cordero, y por eso los miembros de nuestra iglesia pueden participar de la celebración. Igualmente, los miembros de otras congregaciones del mismo espíritu que pueden participar de la Santa Cena. Si hay personas que aún no son miembros de ninguna congregación, que no son miembros de ninguna congregación donde su fe haya sido confirmada, le ruego abstenerse de comer el pan y de beber la copa indignamente. Recuerde que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Le sugiero que oren a Dios y esperen pacientemente por su rescate. Dios obrará en su fidelidad para que sus vidas igualmente sean llenas de gozo por la gracia de la salvación. Sin embargo, si hay alguien que está totalmente seguro de su salvación, le invitamos a participar de nuestra celebración, advirtiéndole que el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Mis hermanos, pueden ponerse en pie todos los que vamos a tomar la cena del Señor.